Bon dia i benvinguts un dissabte més a l'espai d'entreteniment La Finestra, de Ràdio Falset. Tot seguit comencem amb el programa Rodamón, que avui cruzarà l'Atlàntic. Tot seguit, l'espai literari Trasbarrat, amb l'Agustí i l'Àngels. A 1:15, l'informatiu setmanal. I cap a la 1 del migdia aproximadament, l'actualitat local i nacional amb l'hora del vermut. Conduït un dissabte més pel Jaume Borràs. Gràcies pel vostre seguiment i bon dia. Sentim, eh?
Ara comença el Rodamón amb Jordi Pallejà i Jaume Martí.
Bon dia, amics i companys de viatge. Dissabte 26 de novembre. Com mana la tradició, Fira de Sant Andreu. I com no podia ser menys, el fred, molt de fred. Què seria una Fira de Sant Andreu sense fred? No seria res. Veure tots els nens ben atapeïts de roba, guants, bufandes, gorros, anoracs, que els posen dintre dels autos de xoc i, pobrets, no es poden ni bellugar. Què seria la Fira de Sant Andreu sense aquesta imatge? Jaume, bon dia.
Hola, què tal?
Comparteixes aquesta opinió?
Hombre, i tant. En fred.
Trobo que la fira sense fred no seria fira.
Home.
Tu la recordes alguna vegada nevada?
Pues nevada no, però amb un fred impressionant i aigua de tot.
Sí, sí, perquè sí, diuen sí. Que per Sant Andreu o aigua o neu, i si no un fred intens.
Sí, sí.
Jo amb neu només ne sento parlar la gent molt gran, que diuen, no, jo l'he vista nevada a la fira de Sant Andreu. Suposo que quan devien portar els animals, saps, que hi havia la fira... que eren més autèntiques, no, que les d'ara, perquè ara es fira cada dia. No et sembla?
Llavors era festa, era una festa. Jo recordo quan era petit que a la quartera pues, bueno, ja jugàvem al mig de les parades uns dies abans, allò era una guerra.
Perquè tu que ja comences a tindre una edat, per Fira de Sant Andreu quines parades hi havien quan tu eres jovenet?
Doncs pues hi havia les de joguets.
Però així parades d'atracció, tipus el tiro...
Sí, sí, hi havien los caballitos... Eren aquí dalt, posats aquí dalt a la part de la farola de la quartera. Jo no sé com, però hi cabia tot això, sí. aquí dintre. I les botigues que treien les parades al carrer, era bonic, veure-ho.
I només era la quartera sol?
Pues, bueno, el boom era la quartera. Cap al pont i, para de comptar, cap allà dintre, al davant de l'esport, hi havia els animals llavors que se compraven i es veneien.
Venien els ramblers?
Sí, i els gitanos, aquells que anaven fent tractes mirant les dentadures dels cavalls i tot això, però era ferm, era molt maco, Jo me'n recordo molt bé que l'atracció més maca era aquells que es dedicaven a vendre mantes, que es posaven davant del Banc Central, i a part de que n'anaven dient, encara no en vols més, una altra de manta te'n regalo, home, quantes n'hi vols? I ves que la gent al que li tocava, igual marxàvem 6 o 7 mantes cap a casa... Ja te les podies posar totes al damunt, però de fred ne passaves igual aquella nit. Pesaven una barbaritat, aquelles mantes.
Molt bé, molt bé. Bueno, anem al tema que mos pertoca. Cap on anem avui, Jaume?
Pues bueno, me penso que mos anaríem cap a la zona de Prades, també una altra vegada.
També rasca el fred allà.
Per a de tot en aquelles muntanyes de les muntanyes de Prades, sí.
Doncs vinga, endavant.
Anem d'excursió amb Jaume Martí.
Thank you.
Pues molt bé. Ja heu vist que de tonada ja hem ficat ja la peça principal de Prades. I com que som a les muntanyes de Prades, pues, hem de fer el recorregut per aquesta zona. Que començarà pues, a la zona d'Alcover, prop de Reus. El recorregut anirà directament des d'Alcover, per una pista que s'agafa en direcció a l'ermita del Remei, i comença la ruta des de la mateixa ermita. L'ermita, us l'explicarem ara una mica, però després ja també ho acabarem de fer. És molt bonica perquè té una esplanada al davant que s'hi fan moltes ballades de plecs i moltes festes així de totes les rodalies de Reus i tot això. Molta gent s'hi fan la trobada, inclús els diumenges, perquè hi ha un lloc molt esplèndid per poder menjar. Bé, el recorregut, com us he dit, comença a partir d'aquí, pel riu Glorieta. I s'agafa la pista que hi ha al costat mateix de l'ermita i hi ha uns panels informatius en aquesta ruta. I veureu que la pista és molt tranquil·la perquè és molt planera. La vas passejant bé, passes pels molins d'en Forés, perdoneu que us ho havia dit malament. I llavors, en aquesta zona, veureu una sèrie de molins antiquíssims que es feien servir o de paperer o de, per moldre blat, no ho sé. Però la qüestió és que en aquest recorregut veureu que les aigües de les muntanyes aquestes estan totes conduïdes a través d'uns canals que són aprofitables a totes les masies. Quasi totes aquestes masies, que veureu unes masies grans i impressionants, totes tenen els seus aqueductes d'aigua que els porten fins dintre la vivenda, el qual vol dir que a dintre feien algun treball determinat amb el salt de l'aigua que hi havia. No era per regar només, sinó que era per fer anar algun sistema de mecànica. Bé, llavors tornarem a l'altre segon mas, que també continua siguent del mateix, del mas d'en Forés, i veureu que si macos un, macos l'altre, perquè aquests se conserven molt bé. A partir d'aquí, en aquest punt, ne trobarem amb alguns, però ja són mig derruïts ja, per la muntanya. És una zona que veureu que hi ha una vegetació com si us trobéssiu més o menys si algú ha anat per la zona de Rupit o per allà, te fa la mateixa idea que estàs amb aquella vegetació d'alzinars molt, molt, molt tupits, eh? I de pinar sí que n'hi ha, però més aviat alzinar. Però és una guapada, és molt maco, eh? És bonic veure-ho, més en aquest temps, quan està canviant el color de la fulla, que hi ha una variació de colors per allà dintre. El que sí que hi ha és que aquesta ruta la vam fer fa una setmana, vam anar a un grup de Falset, i la colla, per ser més exacte, i bueno, vam agafar que tot el riu baixava pues, bueno, aigua pues, a dojo i més n'hi haguessis volgut veure. Te feies la mateixa il·lusió, com si haguessis estat en ple Pirineu. Bé, continua aquesta ruta, aquesta pista amunt, deixem aquestes dues masies, i ja veureu que la pista va bordejant ja a la vora del riu. Arriba un moment que el passes, però llavors ens el vas sentint i el vas veient, els salts d'aigua que arriben a bé. És una constància, el trobar i veure, salts d'aigua, però d'aquells que et diuen maturo, més que res per poder-ho veure. Te fa el mateix efecte com si algú ha anat a Ordesa, quan vas pujant per aquelles pistes de la vall d'Ordesa amunt, al Parc Nacional, de que vas veient aquells salts, pues, no us diré la mateixa qualitat de salts, però quasi te fa la mateixa impressió com si estiguessis en aquella zona. Clar, aquest riu a l'estiu deixa de rajar aquest gran caudal d'aigua, però que n'hi deu baixar sempre, perquè només de veure les construccions que hi van arribar a fer aquesta gent vol dir que tenien constància de que hi havia aigua segura, vull dir, tot l'any pràcticament. Bé, aquesta ruta continua pujant amunt per aquest riu que li diuen el riu Glorieta, i llavors ens arribem amb un punt que ja es veu el mas del Xarrunga. I lo veureu a l'altra banda, és un mas caigut, però és només per a veure'l, val la pena posar-te en aquell cingle, només per aguaitar-lo a l'altra banda de muntanya. Es veuen els treballs que van arribar a fer aquella gent per poder viure dins en aquests fondos, que pràcticament només podien viure de, més aviat doncs de la pastura, perquè conreus allí pràcticament no se n'hi veuen, ni massa marges tampoc. Ja us he dit que també molins d'enfariners i coses així segur que també veurem, perquè tots aquests, totes aquestes masies hi tenien alguna cosa de molins, el qual vol dir que devien moldre. Bé, aquesta ruta continua pujant una mica més amunt i llavors ja passes el riu. Arriba un moment que l'has de travessar. Hi ha unes passeres de pedra, s'ha d'anar una mica al tanto perquè que no rellisqui, si el riu raja, pues a vegades la cobreix i hi ha una mica de dificultat per poder passar a l'altra banda. Però bueno, si ets valent, amb dos bastons ho passes bé. Ets a l'altra banda i al cap d'un moment fas uns quants revolts, perquè ets en una altra banda de Barranquet, i ja arribes amb una central elèctrica que hi havia. Fixa't tu que en aquella època estem parlant dels molins nous, que diuen, hi ha un aqueducte de pedra que està tota voltada de tosca, de la quantitat d'aigua que arribava a baixar per aquella muntanya avall, conduïda a través d'aquestes canalitzacions, i llavors allí hi embassaven l'aigua dins amb unes basses enormes i aviaven l'aigua per poder fer l'electricitat a través d'unes turbines. Imagina't tu que allò es va fer el 1800 o por ahí. O sigui que ja porta uns quants dies això, que tinc l'ado. I aquell molí pues, encara el tenen allí conservat. Home, conservat l'edifici, ja està caigut, però es veuen les basses a dintre a l'interior. Bé, llavors aquí al davall d'aquest aqueducte, val la pena...
Perdona, preguntes, home, aquí s'hi pot accedir amb cotxe, tot això?
Amb cotxe arribaries fins a aquest punt que t'he dit, lo de les passeres.
Sí.
Però bueno, també és bonic arribar fins a l'ermita d'aquesta d'en Remei.
I qui ho manté tot això?
Lo
això que parlaves ara.
Lo què? Lo camí i tot això?
No, això d'aquesta masia.
Aquesta masia no, això està caigut.
Ah, està caigut.
Però bueno, ho tenen allí senyalitzat en panels, tal com era la central, t'explica la història d'en Vella i tal i qual.
Vale.
Però està molt bé.
Sà que estava conservada.
No, conservada no. L'edifici sí que es veu, però doncs esclar, està derruït. Encara s'aguanta alguna travessera de fusta dintre, que veus la magnitud del que van arribar a fer aquella gent, no? Perquè hi ha una travessera quadrada que en altres dos encara queden petits. Vull dir, veus uns cairats impressionants. No?
Bonito.
Sí, sí. Lo curiós era aquella gent per poder fer electricitat, vol dir que almacenaven aigua en basses, perquè molt més amunt encara n'hi ha més de basses d'enquetes, I llavors a l'hora que devien necessitar l'aigua, havien d'anar a viar-la, vull dir, i havia de baixar amb fúria per aquelles canalitzacions per fer saltar la turbina, llavors, No, un treball d'en aquella època, que no comptaven les hores. Bé, això que us he dit en aquesta central, al costat veureu un senderó que baixa. Val la pena baixar fins baix de tot perquè ja es troba el primer gran toll d'aigua, però més gran, amb un salt que és molt bonic anar a veure. Aviam, tots són bonics, però aquest és emblemàtic. És davall de la pedra, que li diuen la pedra del niu de l'àguila. Perquè llavors quan deixes aquest molí, que continues el sender amunt, pues passes per aquesta pedra. Tothom hi passa de llarg, és una gran pedra de tosca, i com que això del niu de l'àguila, pues, te llama l'atenció, no? Perquè tothom busca el niu de l'àguila. Potser sí que hi va ser alguna vegada damunt d'aquella pedra. El que està clar és que allí de niu no n'hi ha cap. El que hi ha és un cingle al darrere, que hi ha aquest salt d'aigua que també és a baix de tot. Però bueno, val la pena veure-la, és bonica, perquè fa com una gruta i és emblemàtica. Bé, deixarem això del niu de l'àguila i continuarem pujant cap dalt. Pujant cap dalt trobareu una sèrie de planícies i val la pena desviar sempre cap a la vora del riu per veure els salts que hi ha a cada zona. Però sempre tornant amb aquest, que és el camí principal, que està pintat en blanc i groc, que és un PR. Així, d'aquesta manera, la gent no tenen pèrdua, sempre van seguint el sender. No? Trobareu amb aquest recorregut una bassa enorme també de ciment, feta amb ciment, perquè jo no sé com devien pujar aquella gent en aquella època el ciment a dalt de tot, doncs devia ser tota base d'animals. La qüestió és que hi ha unes canalitzacions fetes de més de mig metro de fondes que aviaven les aigües per aquella muntanya de les que venien des del riu i les anaven canalitzant, però per diferents masies, o sigui, un treball de moro. I va recorregut, pujant aquest recorregut amunt, pues, bueno, arribes a la Font de les Glorietes. La Font de la Glorieta no es troba al camí, ni la tenen senyalitzada, són uns brutos aquesta gent, perquè és molt bonic tota aquella zona. I en part potser tenen una mica de raó. Hasta cert punt s'assusten que si massa senyalitzat ho tinguessin, potser més aviat ho destrossarien. Perquè quan un cop has passat aquesta bassa, que us he anomenat, no deu haver ni uns 100 metres, que ja veureu un montícul de pedra que els han anat posant els excursionistes, perquè almenys sapiguem per on se baixa. Veureu un senderonet que llavors se va baixant avall, 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 i llavors sí, llavors ja arribes a un punt que allà ja no pots passar. No? És el primer salt d'aigua, perquè és un brollador que surt a dalt de tot de la cinglada, neix l'aigua, brolla dalt, i llavors ja salta per baix el cingle. I pel cingle doncs, ne surten per tot arreu, no? Una sèrie de forats. Però el guapo és veure quan t'impacta el baixar baix en aquest toll, i veure aquella gran quantitat de sortidors d'aigua que han brollant per tot arreu, és preciós, és per anar-ho a veure. L'altitud d'aquí ve a ser aproximadament d'aquesta font uns 825 metres d'altitud. Penseu que hem sortit des de l'ermita a uns 255, i per tant de desnivell aproximadament pues, hi deuen haver, no ho sé, això aproximadament deu ser uns 570 metres. amb tot el recorregut, vull dir, tampoc no és una cosa massa escarpada, eh? El que ja et dic, que hi ha una vegetació que és molt bonica d'anar a veure.
Sembla que sigui una excursió entretinguda, no?
De moltes bonica. Parades... A veure, nosaltres la vam fer a migdia, no us l'aconsello que la feu a migdia. És millor fer-la allò de dir, me quedo din allà i tranquil·let baixo a la tarda, no? Perquè és bonic aturat, eh? Si l'has de fer allò a campo través, pensa que si la vols fer ràpida pots anar dalt al Montal i des de dalt del Montal, sí, Montal se diu, sí, Montal, vaig una mica despistat avui, eh? Baixant a baix en aquest mateix PR, amb un quart d'hora i ets això de les Fonts de la Glorieta. Però el bonic és veure tots els salts que hi ha de pujada, no? Per això no us l'he aconsellat que la feu per dalt del Montal, sinó que val més per baix de tot. Bé, ja us he dit que el desnivell és molt poc, el punt és preciós. Clar, la tornada se pot fer de dues maneres, no? Si hi hagués un cotxe a dalt del poble aquest, doncs llavors amb un no res vas i vens, no? Pel mateix recorregut. Però jo us aconsello fer aquest recorregut tornant cap avall una altra vegada, perquè així tens temps de recalcar-ho més i vas veient tota la vall, doncs, a la teva vista, no? I és quan gaudeixes de veure tota la plana de Reus i Tarragona inclús. És molt maco.
I l'època de l'any per fer-la, què et sembla?
Jo us aconsellaria ben bé que t'esfetxes, perquè ara està canviant de color la fulla i és preciós veure la quantitat d'aigua com que ha plogut, pues que arriba a rajar per tot arreu. Insisteixo, aquest riu, jo n'estic convençut que a l'estiu no raja tant, però sempre és segur, eh? Perquè una de les coses que jo no havia vist mai, mira que he voltat bastant i no m'hi havia fixat mai, els crancs de riu, hi va haver un xavalet que a dalt allà, en aquestes Fonts de la Glorieta, doncs va agafar crancs de riu, tu, amb els dits, i no un, se'n troben en quantitat. Vull dir, és una zona que l'aigua ha de ser segura, perquè si no aquestes bèsties no hi tenen la vida per allà en aquella zona, no?
I parlant de trobar el tema rovellons...
Bé, amb els rovellons allí, com que vas una mica despistat, veus molt tipus de bolets, molts fredolics... Rovellons no en van veure.
No
perquè, com que ja et dic, és un alzinar més aviat, però un alzinar gros, eh? Vull dir, no alzines petites. Eh? Vull dir, passes per unes faixeres en aquest camí de la pista, que és bonic passar, i per, més que res per la gran vegetació que arriba bé. Eh?
Molt bé, home.
Bé, el recorregut, com us he dit, pues, baixa cap avall, anem de retorn i anem a l'ermita. A l'ermita, pues, quan vam arribar, pues, vaig dir, coix, hi ha la porta oberta, anem a la veure, no? Perquè, doncs, i sí, pues, és molt bonica, eh? Molt maca. La Mare de Déu estava sola dintre, i en canvi al costat, que hi ha un restaurant posat al tocant mateix de l'església, pues, manos allí hi havia una missa a tope. Tot eren entaulats i menjant. Bé, i entremig d'aquest menjar i l'ermita i l'ambient, que és molt bonic...
Com es diu l'ermita, que no ho has dit?
L'ermita d'en Remei, de la Mare de Déu del Remei. Sí, és molt maca, eh? És una ermita que s'hi fan doncs, moltes festes, que és el que us he dit, s'hi fan ballades de sardanes... I entremig de les sardanes, la millor podeu trobar doncs, a la copla dels Tres Quartans de Reus, que la millor mos posin una sardana de les que ara mos posaran.
Thank you.
el personatge del Rodamón.
Lo que me inspira a hacer esta canción es una sensación que yo ni imaginaba. Que como un rayo penetre en mi interior la fuerza de un amor que me atraviese el alma. Una pasión que llega al corazón enamorándolo como yo no esperaba. Y creo que se despertó otra vez el rincón de mis ansias. Apareció de pronto una mujer, dulce como la miel, suave como la espuma, que con un beso lleno de pasión revivió la ilusión donde no había ninguna. No pude más y en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba. Y era verdad, estaba frente a mí mientras que la besaba. Le pregunté al corazón y él me contestó que está loco por ella. Y yo que no puedo aguantar ni un momento no más el deseo de verla. Ya se me metió en la piel esa linda mujer desde la noche aquella. No pude más y en el momento aquel me pellizqué la piel para ver si soñaba. Y era verdad, estaba frente a mí mientras que me besaba. Yo, esa mujer, ese lo mala.
Mi corazón hace tilín tilín, hace tilín tilán. Mi corazón hace tilín tilín, hace tilín tilán.
Me lo digo ayer, madan, cada luz, que algo bueno iba a pasar.
Mi corazón.
Esteu escoltant aquesta cançó de Polo Montañés, us podeu una miqueta imaginar cap on anem. Avui anem cap a Cuba. I perquè ens expliqui coses de Cuba ens acompanya la Marisela Palomo Medina, molt coneguda a la nostra població, i que és tan alegre com aquesta cançó. Bon dia, Marisela.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Estàs nerviosa?
No. Jo no.
No, tu sempre estàs tranquil·la.
I tant. Allà hi trobo un català.
Sí, sí, hem dit que hem de parlar en català, perquè ella està estudiant català i hem dit, bueno, tu fes el que vulguis, però nosaltres hem de parlar en català. Jo volia saber, perquè nosaltres que et coneixem, sempre t'hem vist una persona alegre, tranquil·la. L'estrès que es viu aquí t'està començant a contaminar una miqueta o no?
Un poco, però no con la misma mentalidad de aquí.
Conserves la mentalitat cubana.
I tant.
I com és la mentalitat cubana, en aquest sentit?
A ver, más tranquila, la gente pasa, un poco de lo que hay, no se atabalan con las cosas, no es una cosa continua que hay aquí, que todo el mundo va por lo mismo, que si quiero esto, y cogen estrés, cogen como que cuando llegué aquí a Cataluña, dije, y yo padezco de estrés y yo digo, ¿y eso qué cosa es?
No sabía ni lo que era.
¿Y eso qué cosa es? No, a ver, que cuando me contaba el problema, yo me quedaba flipando porque, a ver, no entendía que cómo con tan poquita cosa se cogía estrés. Ahora me doy cuenta, el trabajo, la casa, pero que va mi mentalidad porque yo llegué aquí bastante grande Y a ver, y me flipo con todo, lo, a pesar que tenen de
dir,
todo.
Podem dir que vas arribar aquí amb les costums ja fetes, no?
Sí, sí.
Perquè pel que veig, no? Vull dir, tu quan parles de l'estrès, ho centres tot una miqueta al consum, no?
Sí, el consum que se vive, el pagar, el pagar cosas, la hipoteca, que si la el trabajo, que si... A ver, que todo se vuelve un rollo, es un rollo que se va poniendo grande cuando tiene solución, sí. Y vivir un poco al día a día, no pensar, porque aquí la gente vive mucho en el futuro, qué va a pasar, o no voy a hacer esto porque, y no vive en el momento, que es lo que se vive en Cuba. La gente vive el día a día.
Es planifica mucho de cara al futuro, ¿no?
Tan, sí.
La jubilación...
Buah, que si tengo que... O sea, que previenen las cosas antes de que pasen.
Yeah.
A ver, hay que vivir el día a día, el momento, no atabarse.
Aquí se corre tanto que ya no se piensa con esto
no,
ya.
Es que por la mañana. Y yo veo que hay tantas cosas, que al ser humano le hace falta, que no hay en Cuba, por la necesidad. Y la gente vive más feliz.
¿Porque una hipoteca a Cuba existeix o no?
No.
No.
¿Tú sabes la tranquilidad que es esto ya?
A ver, hay sus necesidades, porque date cuenta que aquí, a ver, es el país de consumo, estamos en un capitalismo, y es diferente. Allí se dice el socialismo, pero la gente vive en de otra forma. Bueno, hoy hay esto, bueno, mañana vamos a ver qué pasa, pero con tranquilidad. Y hay veces que comer poco y dormir tranquilo es lo mejor.
Sí, tal.
Muy bueno esto.
Mucha gente que te está escuchando, yo estoy seguro que deben estar pensando qué bien que viven los cubanos. Porque, por ejemplo, en esto de la casa, ¿cómo funciona la casa? ¿Tener propiedad o no tienes propiedad? ¿Cómo funciona?
Sí. A ver, te voy a hacer la historia un poco de mí. Mi mamá tenía una masía, ¿no? Que allá se dice finca. Y esa finca era de mi abuelo. Y Fidel quería ese terreno, esa parcela, para él, para hacer unidades militares. Y le regaló una casa a mi madre, suficiente para lo que estábamos viviendo, ¿no?
¿Pero no se la regaló en la ciudad o en masía también?
A ver, no, tipo campo, pero en la misma Habana.
Vale, como una parcela.
Sí, date cuenta, los chalecitos pequeñitos, sí, muy pequeñitos. Sí, así. Y allí vivimos... felices. Pero no la regaló.
Bueno, y mucha... os la intercambió.
Sí, pero bueno, o sea, que no tuvimos que pagar, a ver, esta cantidad de dinero que se paga aquí bestialmente con las casas, que la gente, mucha gente no llega, a pesar que tienen de todo. Allí no. Y si se paga muy poco, la luz tampoco, el agua tampoco. No es tan grande cosa como aquí, el teléfono, ojo.
¿Teléfono? ¿Pero tenéis teléfono?
Mucha gente sí, sí.
¿No son teléfonos comunitarios allí?
Sí, son de mi hermana.
De comunidad, digo,
sí,
¿eh?
No, mi hermana tiene su teléfono, la otra hermana mía tiene su teléfono. Hay gente que no, ahora estaban dando teléfono. Cuando yo vine para acá, estaban dando teléfono como decir por cuadra, quiere decir por...
Sí. ¿Por bloque?
Por bloque, y allí se le donaba al que tenía que ver con la comunidad y de ahí iban repartiendo a la gente que tenía más necesidad. Y así, y mucha gente lo compra por atrás porque existe mucho el negocio, que muchos cubanos dicen que no tienen dinero y lo tienen.
Lo compran por atrás, que dices
a
tú,
ver,
es
por atrás del telón,
¿no?
como decir el dinero negro,
sí.
Como decir las cosas por atrás. Así que él trabaja en la compañía telefónica y yo te doy tanto y me das el teléfono, tú me das un número y lo tengo en mi casa.
¿Y el teléfono móvil ha entrado a Cuba?
No, a ver, los tiene la gente que tienen, que yo voy para allá,
vale,
y los llevo y lo...
Pues
pero así, ese adelanto económico que hay aquí, allí no lo hay. La gente no tiene mucha posibilidad para tener todos esos extra de lujo.
Caprichos.
Estos caprichos.
¿Vale? Los niños allá no ven con móvil.
Pero sí, estos son... A ver, son unas grandes comodidades, lo que has dicho tú. Pero a veces...
Pero la gente no lo ve.
Esto le requiere a la gente esto otro. O sea que a veces quizá vale más no tenerlos, por ejemplo los móviles, incluso el teléfono, para vivir más feliz.
Pero bueno, la gente no piensa así.
No, claro, aquí
porque
no.
Porque se ha americanizado mucho,
claro.
Porque mucha gente llega a vuestro país o a países de América y se hinchan la cabeza cuando llegan a Cuba, como no ve, la gente son un poco ignorantes porque no hay noticias, porque las noticias se compran y allí no hay posibilidad de tener un mercado de consumo de propaganda, no lo hay, la gente vive un poco ignorante. Y cuando llegan es cuando dicen, jolín, no sabía que se vivía así, ¿no? Con esa rapidez que yo estoy viviendo ahora, en estos momentos, y lo estoy en mi piel y se lo digo a la gente, a ver, ¿qué es lo que ustedes quieren tener? ¿Libertad de ustedes mismos o trabajar toda una vez, trabajar y trabajar y trabajar y no vivir? Y mucha gente no lo entiende porque yo llego y digo, ¡ah! Ahí hay de todo, yo tengo de todo, tengo una casa y tengo esto. Entonces la gente se piensa que llegar aquí y no trabajar y tener todo es igual, porque no tienen esa mentalidad para no crecer en ese momento. Porque yo tengo un hermano mío que se fue para Estados Unidos y le dije, pero ¿por qué tú te vas si alquilas una, tienes dos casas, alquilas a los extranjeros, tienes amistades por donde quiera, tú sabes más o menos que te han explicado? No, yo me voy para Estados Unidos porque se pensaba que se iba a ser millonario. Y cuando llegó, cada rato me llama llorando, eso es un come gente. Porque si van a pagar en Estados Unidos, realmente lo que trabaja Estados Unidos no fuera el país más poderoso del mundo. Porque desgraciadamente viven del pobre o del trabajador, ¿no? Para hacer dinero. Y es una historia muy larga. Y la gente, como mi hermano, como muchos que se han ido, ¿qué piensa que van a venir? Y debajo de una piedra van a encontrar mucho dinero
y
no mucho trabajo. Y eso no es así. Wow.
Però si ens posem al costat del que seria Europa o Espanya, aquest pas, no? Amb Estats Units, jo crec que és molt millor venir d'Espanya que Estats Units, no?
El problema del cubano, que venir aquí le choca el problema del clima. Este frío que hace aquí, bestial para nosotros, nos choca. Porque no estamos adaptados, vinimos de un país caribeño, donde es muy caliente, ya uno está adaptado a ese clima. Y venir y trabajar y levantarse por la mañana y trabajar, el cubano no le va a eso.
Y además, a ver, me fa molta gràcia perquè m'agradaria que ho veguéssim, com ho diu, no, amb aquella naturalitat d'ella, no? I es fos així. Me fa molta gràcia. Però escolta, parlant d'Estats Units i de que va marxar el teu germà cap als Estats Units, jo que tenia apuntat el tema dels balseros, que ho hem parlat abans.
Mm-hmm.
Tu, quan estaves allí a Cuba, ves gent doncs, que es feien les seves balses i que volien marxar?
Sí, des de l'80, mucha gente... Empezaron porque había una radio que se llamaba Radio Martí. Brava. Cubanos, vengan para el paraíso, que aquí tienen de todo. Eso lo escuchaba yo y mi abuela, que alucinaba. Allí sí hay vida, que tienen de todo para comer. Y bueno, mucha gente con antena cogiendo y mirando lo que hoy en día yo veo, que es el anuncio, somos los élites. Y entonces yo veo todas esas mentiras, entre comillas, y veo que qué mentira más grande. Una mentira. Porque lo primero que hay que valorar es la vida y valorar primero conocer algo que tú no conoces, pero con la cabeza, ¿no? Meterse al mar. ¡Uh! Todo el mundo sabe cuántos muertos hubieron en el mar. Que los tiburones se comieron realmente, ya los tiburones estaban adaptados a comerse a la gente y a niños, porque la gente se volvían locos. Parecía que estaban viviendo, a ver, la gente piensa que Cuba es una prisión, donde están los presos, y la gente ha incrementado eso. ¿Por qué? Porque mucha gente que se fueron en avión llegaron a Cuba con muchas cadenas, con muchos anillos, alquilados, no era oro, porque la gente, como a ver, y con unos coches y con mucha, ¿no? Porque allí sí se hace dinero. Y los primeros que llegaron los recibieron y lo pusieron en un altar. Y realmente todo el mundo se volvió loco. Eso sí es vida. Tener lo que realmente un ser humano necesita. Es, a ver, las cosas materiales uno las necesita, pero las humanas, en primer lugar, el calor es humano, el calor de realmente sentir la tranquilidad, eso no vale ni dándote una casa, una piscina y todo el dinero del mundo. Es lo que yo pienso. Mi opinión particular.
Sí,
los
no,
otros,
no. Tú quieres donar la tu opinión, claro. Eso es muy personal.
Eso es de ahí. ¿Qué hay necesidad? Sí hay necesidad. ¿Eh? ¿Quién dijo que no? Hay mucha necesidad. Y aquí hay mucha gente que tiene que... Aquí hay mucha gente que es un país muy rico y hay mucha gente que no llega al final de mes. Bueno, que eso es vergonzoso, claro. Entre comillas.
Es lo que te he dicho yo antes.
Es que tienen de todo... Porque, mira, da la casualidad, creado, yo contaré una pequeña historia. Yo me fui para Madrid, ¿vale? Yo no sé si esto llegará a Madrid, pero bueno.
Por internet, sí.
Bueno, yo llegué a Madrid y resulta en Madrid. ¡Oh! Había, imagínate que yo estaba, ¿tú sabes dónde yo me... Bueno, mi amiga vive en La Moraleja. Te imaginas allí, ¿no? Y al lado de La Moraleja. Y digo, no entiendo cómo hay gente que tiene tanto, tanto, y mucha gente que tiene muchas necesidades. País que se mueren de hambre, los niños... África, Etiopía, que eso da vergüenza, que si se mueren de hambre, que tienen muchas enfermedades, que no hay médico, que no hay nada de nada, ahí sí hay pobreza. En Santo Domingo, ¿cuánta gente ignorante no hay en Santo Domingo? Porque no hay estudio, nadie sabe, mucha gente no sabe leer ni escribir porque tienen que pagarlo. Pero esa libertad y esos valores humanos, la gente no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que van a venir un país capitalista y yo soy el rey, y si te gusta bien y si no también. Y eso no es así. Cuando llegan, porque conocí muchos cubanos en Madrid que están medio locos. Digo, pero vete, tira para nuestro país, por orgullo. No, igual que mi hermano, por orgullo no, yo no me voy porque me van a decir que yo soy un rajado, como los marroquíes. Uh-huh. Y eso es lo que hay. A ver, a mí me dicen de vivir en Cuba, chapo, yo sí me voy a vivir en mi país, mi tierra.
¿Te gustaría a ti?
Sí, y tal.
Hombre, claro, es que cada uno le llama lo suyo. Claro.
Esa es mi tierra donde yo nací, donde me crié. Ay, Dios mío, se sabe, yo riéndome.
No, no, que això està molt bé, que siguis així de natural. Perquè una altra cosa, amb un partit, amb un país socialista, com tu dius, l'ensenyança deu ser un pilar bàsic.
Lo básico, es lo primordial. Los niños, sin pagar un céntimo, tienen el estudio de... gratis. Y para mí es mucho valor que una gente tenga una cultura y que sepa por dónde va, porque hoy en día se lo agradezco a Fidel Castro, que yo sé un poco y tener un poco de conocimiento, porque la gente ignorante comete muchos errores, porque no saben por dónde van. Y eso es lo principal que tiene nuestro país, que los niños saben leer y escribir. Y eso es muy, muy de valor, de ¿sí? mucho valor. Muchos niños aquí que no, los padres no pueden pagar los estudios. Y ojo, tienen que cortar el tema y no poder seguir hasta la universidad porque no pueden pagar una carrera.
¿Y el tema sanitario?
El tema sanitario, los hospitales están en candela. Están muy mal.
Sí.
A ver, el problema de la... Pero los médicos son muy profesionales y los niños no se mueren. Pagando o no pagando, porque allí no se paga, pero te estoy poniendo Aina, mi hija que es extranjera y la pusieron como extranjera, la gente preocupadísima y los doctores profesionalísimos que, vaya, una pasada. ¿Qué hay necesidad con los médicos? Sí hay necesidad, pero lo que gana un médico, que son 10 euros o 12 euros, como dicen, ahí es mucho dinero. Aquí es poquito porque te digo
aquí no
que
es
vivimos,
nada.
Aquí no es nada, vivimos en una es diferente. Eso hay que vivir el cubanismo como es. No es una cosa que uno no lo pinta ni lo inventa. El problema es que allí, aparte de eso, la gente hace negocio, le roba al Estado, a ver, inventa muchas cosas y nadie se muere de hambre. Ni de medicina, ni falta de medicina, porque un niño se muere, o dos o tres, y ya está Fidel ahí. ¿Qué es lo que pasa? Y hay que resolver el problema, con todas las necesidades que hay.
Porque tú cuando estabas allí a Cuba, ¿de qué trabajabas?
De profesora, con niños con problemas.
¿Y quién era el teu? ¿Pero problemas sociales o problemas mentales?
Problemas sociales, a ver, yo me gradué de estrabismo y amplio, pero niños con problemas en la vista. Y cambiaron, porque había muy poquita profesora, bueno, muy poquitos alumnos, había gente que estaban primero que yo y no llegaban. Y me pusieron a una escuela de conducta.
¿Y un profesor allí que guanya al mes?
Yo ganaba, a ver, es que como todo ha cambiado un montón.
Más o menos, por la época.
A ver, son 10 euros o 11, pero son 200 y pico, son 200 y pico de pesos cubanos,
sí,
que puedo ir a mercadillo y comprar, porque es mercadillo.
Sí.
Entonces hay mercadillo de comida, mercadillo de ropa.
¿Pero legal o de extraperlo?
No, no, la gente paga un puesto como aquí,
sí,
menos, pero paga. La gente tiene mercadillo de comida que hay verdura. Bueno, David lo vio y dice, pero si aquí hay comida, no entiendo cómo la gente dice que se mueren de hambre, a ver. Y que la gente llega allí, que el cubano es así, y yo no tengo dinero, entre comillas, nada, nada. Y voy allí y los mismos que están vendiendo los dependientes, los que venden allí, óyeme, se dice, ay, niños, hoy no tengo nada que echarle al caldero, ¿no? Como se dice, ¿no? Uh-huh. Y tú ves que todo el mundo, a ver, es otra cosa, una humanidad terrible, que mucha gente se ha tirado la bebida, y tan que sí, jóvenes, se han tirado mucho la bebida, y se cree que con eso van a vivir. ¿Tú sabes por qué? Porque no quieren trabajar en el campo. Y si no quieren trabajar en el campo, ¿cómo van en un país capitalista a trabajar en un campo con el frío que hace aquí? Sí. Así que, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ya después que entró el turismo ahí, ya entró la cosa, ahí entró la cosa muy malamente. Porque
va a ser un negocio,
sí,
¿no?
Por
un negocio.
Entonces ponen al turismo a decir cosas que el turista dice, es verdad que vive malamén. Yo te llevo una casa que no es la mía y está toda deshabitada, está muy mal, te enseño la nevera, todo está vacío. Es mentira. ¿Por qué? Porque tiene otra casa que tienen de todo. Eso es muy fuerte, porque eso lo he vivido yo. Con mi profesor yo me quedaba flipando. ¿Pero cómo van a engañar para cogerle 20 euros? Te estoy poniendo un ejemplo. Mucha gente se vendían por zapatos y por una camiseta. Que si hay necesidad de verdad en un país, a ver, si tú tienes una necesidad, pero muy, 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 pero muy urgente, tú un dinero no lo coges ni para tomar, ni para hacer cosas, a ver, que tú dices, jolín, me pidió el dinero, después que se van, el turista no lo sabe, después que me pidió el dinero y se hizo como un muertazo de hambre, y coge el dinero para comprarse una moto, o reunir para comprarse una moto, para comprarse, ¿qué va? Son cosas que la gente están, que los turistas van y se quedan ciegos. Muchos dicen, es verdad que en Cuba hay necesidad, claro, lo que tú ves, pero métete al cubanismo realmente, métete adentro para que veas la realidad. Si hay necesidad, y lo digo y lo vuelvo a repetir, mucha gente no vive en buenas condiciones, pero hay otra cosa de vivir, ¿no?
Otra forma de vivir.
Otra forma de vivir y otra forma de ver las cosas. Por lo menos yo la veo así desde mi punto de vista. Y puedo opinar porque estoy viviendo en un país capitalista y viví en mi país.
Perquè Cuba deu ser molt fèrtil, no?, la terra de Cuba.
I tant, el tabaco i l'açúcar.
Però vull dir, de lo
de
que
todo,
és
la patata,
l'horta deu sortir de tot allí, no?
La patata, lo que es la verdura, imagínate, es una tierra que, por favor, que mucho... El objetivo de Estados Unidos a Cuba no es el Fidel, porque ellos lo combinan ahora actualmente que Fidel esté en el gobierno. Porque si no era con un avioncito, que Hugo se hubiera ido, porque es así. En la vida real, lo que pasa es que uno se atontea con la política. El problema de Cuba con el problema de los balseros que le han metido en la cabeza a mucha gente que está en el Cucuclán ese de lo que es antifidelista, que ellos lo que quieren es coger a Cuba como era antes, como para el turismo,
sí,
pasear, tener juegos. Los muertos de hambre, que sigan muriéndose de hambre, pero más todavía, que yo quisiera que llegara ese momento para que el cubano... Porque uno tiene que saber valorar lo que realmente uno tiene. Porque uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, ¿no? Y eso me pasaba a mí porque yo al principio veía un poco las cosas. Yo estaba un poco confusa antes de yo venir para acá. Yo decía, ¡boh! ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? Inclusive, ¿por qué no dan soya? Y yo veo que la soya aquí vale súper cara. Tú no puedes comprar todos los días leche de soya porque vale cara, y esto de soya porque vale caro, porque realmente tiene un alimento y tiene unas cosas muy útil para el cuerpo, y la gente no, a ver, con la ignorancia de que nos quieren matar de hambre por darnos soya, ¿no? Y yo estaba un poco confuso, y a mí se me puso la mente clara cuando yo llegué aquí y me senté y analicé el terreno como era. Y te digo, Cataluña para mí es una cosa primordial, porque a mí me han acogido muy bien aquí. ¿Qué quiere que te diga? Yo no he tenido problemas con ningún catalán y ni nada de racismo. Mi cuerpo no ha sentido nada, al contrario. Yo parezco que estoy en Cuba, donde yo vivo, porque hablo con todo el mundo, me relaciono y chapó para la gente de aquí.
Pero sabemos que fue por lo tu carácter, que es muy bueno.
Sí, pero que yo no veo que hay discriminación, como tiene mucha gente que dicen que los catalanes en Cuba, inclusive, catalanes, tacaños. No, no es así.
Eso sí, eso sí.
No, a ver, no es tacaño. El problema es que las cosas uno tiene que lucharlas, porque cuando tú luchas una cosa y que te suda, te cuesta darlo así. Y las cosas no son así.
Sí, sí.
Las cosas no son así, las cosas no vienen del aire, que eso es lo que le pasa al cubano, que no le gusta ahorrar, y lo que pasa entonces mañana ya veré. Pero a ver, que mucha gente no trabajaba y se pensaba, que lo vuelvo a repetir, que aquí llegar, estar así, y yo hoy reúno 3.000 euros y tengo esto y tengo lo otro, un fallo, porque llega y te encuentra con la realidad como se encontró con mi hermano, que dice, jolín, si yo sé eso no vengo para acá. Ah, ahora...
I ara que s'ha nomenat el Fidel Castro, quina opinió et mereix a tu el Fidel Castro? Tu creus que el dia que el Fidel Castro falti, Cuba pot ser un país, vull dir, que es pot integrar bé el capital o no?
Bueno, ahora, en este momento, yo les recomiendo a los cubanos que estén aquí. Yo les recomiendo a los cubanos que estén aquí que traten ahora con Fidel Castro de hacer lo que vayan a hacer, porque el día que Fidel Castro se muera, y que lo sabemos, que se muera porque es una persona humana igual que otra cualquiera, que las cosas se van a poner muy difíciles, más de lo que la gente se piensa. Y que dicen que se van a morir de hambre, que mucha gente que dicen que se mueren de hambre, van a pasar mucho más hambre de lo que no se imagina. Porque una gente que aunque sea fascista y esté en el gobierno y que se diga que las votaciones, porque la gente dice, no, porque no hay votaciones. La gente no son socialistas ni comunistas, la gente son fidelistas. Porque mucha gente tiene que agradecerle muchas cosas a Fidel, como lo que yo estoy diciendo, primeramente la salud, el problema de que un presidente se preocupe porque los niños y los abuelos tengan su leche y su comida garantizada y que tenga una enseñanza y que tenga un futuro para venir aquí y explotarlo, porque mucha gente hace eso y después se ponen a hablar mierda porque es así. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después que muera Fidel, vamos a ver qué es lo que pasa. La vamos a pasar muy cruda, porque mucha gente que viene de Estados Unidos reclamando lo que es de ellos. Y ya eso es un conflicto ya mucho mayor de lo que la gente se imagina. La gente se piensa que venir el capitalismo lo va a resolver todo. Y en el capitalismo tiene que haber muy pobre, la clase media y después la clase alta.
Sí, sí.
Porque ahora todos somos iguales.
Ya.
Eso es un concepto, una opinión mía particular. Las otras gente no sé.
I en un país socialista, ¿a quin Déu es reza? ¿A qué Dios rezas?
No, a ver.
En un país socialista.
A ver. No. A ver, la gente tiene su creencia muy espiritual. La gente no... A ver, católica casi no hay. Evangélico sí. Testigo de Jehová, ¡bu!
¿Y no está prohibido eso?
No. Antes estaba prohibido el testigo de Jehová por lo mal concepto que le tenían. Que pensaban que era anti... o sea, que si alguien se moría... Alguien le una transfusión de sangre tenía que morirse y tenían cosas muy radicales y estaba un poco prohibido. Pero vieron que realmente la religión es una cultura más que tiene, ¿no?, los seres humanos, y han respetado mucho el problema, el aspecto de testigo de Jehová evangélico y espiritual, que se hace en vudú y que se hacen muchas cosas de los africanos que vinieron de África y se quedó la religión ahí. Mucha gente cree en eso. Y dicen que le da resultado, porque muchos extranjeros aquí se van a hacer santos ahí. Y tan. Y le cobra más el doble de lo que le toca.
¿Cómo has dicho eso?
Muchos extranjeros.
Sí. Muchos cubanos que están aquí.
Yo soy cubana. Sí. Yo soy cubana. Y tú tienes problemas, que no sé qué cosa, y yo te puedo llevar a Cuba y te pueden hacer un santero. Y a ver, ¿y quién te quita? Porque he visto, sí, hay evoluciones. ¿Y quién te quita que tu vida cambie en muchos sentidos? Que tú veas que todo es más fácil, se te abre un poco con trabajo, no con el trabajo que tenías, porque hay veces que dice que hay trabas, qué sé yo, espiritualmente. Hay muchas cosas, ¿no? Respecto a lo de la religión, un poco conflictivo eso. Pero mira, hay gente que creen, y eso es muy respetable allí, y la gente respeta mucho eso. Sí.
Y Marisela, una cosa, ¿para hacer un buen mojito?
A ver, ron Habana Club.
Añejo.
Añejo, pero del bueno. Se coge un trapo, se coge el hielo o un trapo o cualquier cosa que tú tengas para demoler el hielo bien, bien, que quede como una neona, ¿sabes? Como la nieve.
Sí, sí. Como un granizat.
Sí, como un granizat, así mismo. Se le echa el hielo con el ron, se le echa un pedazo de limón dentro del hielo para que se vaya cogiendo y le echa un poquitico de agua, pero muy poquitica. Y después le echa la limonada.
¿Limonada o el jugo de limón?
La limonada. El refresco limona.
Sí, sí.
La limonada. Le echas un poquito nada más para que esté fuerte y que te lo puedas tomar. Y después la hierbabuena. Lo dejas reposar un rato para que la hierbabuena coja un poco de que es menta la que tú dices, pero hay otra que es de manzanilla, que hay en Cuba, que no la hay.
Que es anisada.
Sí. Y tiene distinto sabor. La de menta y la de manzanilla.
Marisela, ¿qué es lo que más añoras de tu tierra?
Agradecido estoy, guitarra mía.
Bueno, mi familia,
tanto que voy a
que es lo principal que tengo en mi vida. Mi madre, que se me murió hace poco, que tenía la esperanza de haberla traído para que conociera no donde yo vivía, cómo vivía, mi río, mi playa, mi cañaveral, sentir el olor humano, que es lo principal que tenemos, de sentir ese calor, lo mismo, el calor que viene ese del cielo lindo y el calor humano, que es lo principal. Y ver a mis amigos reunidos en el malecón, cantando nuestras canciones, de cuando estaba un poco más joven y estaba en Cuba, de todo en general. Eso es lo que más yo añoro en mi vida, y de llegar cuando llegue y decir aquí estoy otra vez, lo que está y lo que no está.
Conmigo has pasado, en las que casi siempre no te dejo dormir, porque en ti siempre busco el alivio de mis sueños perdidos, de mis horas de angustia y dolor. Cada vez que te tengo en mis manos, tanto es lo que te amo que te hice esta canción. Qué agradecido estoy, guitarra mía.
Bé, d'aquest viatge cap a Cuba segurament que ens hem deixat moltes coses per parlar. Jo, Marisela, de totes maneres t'agraeixo molt que hagis vingut aquí a compartir aquesta estona amb nosaltres i espero que un altre dia puguem vindre per tornar a parlar més alegrement del malecón i tot això que has parlat tu.
El concurs.
Bé, doncs, amics, l'últim dia una endivinalla bastant complicada i s'ha notat amb les trucades. Només n'hi ha hagut dos i les dos no l'han encertat. L'endivinalla, era la següent. Deia, soc una cosa impalpable, no faig soroll de cap mena. Arreu soc molt poc estable i em trenca qui m'anomena. No ho vau endivinar, era el silenci. Avui us en posaré una de més fàcil, a veure si l'endevinareu aquesta. Dues puntes al cap, dos ulls als peus, i per fer-los treballar, els ulls se li han de tapar. Per donar-vos una pista, és algo que va relacionat amb la meva feina, pels que em conegueu. Si ho sabeu, heu de trucar als telèfonos 977 83 11 35. No me'n recordo mai, avui no m'ho he apuntat i m'ho he hagut de cantar. 83 11 35, perquè ho sàpigui. Sabeu que hi ha en joc unes brújoles de mà, la mar de boniques, que us orientaran per aquests mons de Déu. Bé, doncs, és hora d'anar tancant parada, perquè avui anem una miqueta tard. Primer que tot, agrair al Jaume, a la Maricela, a l'Albert, a tots els que heu estat a l'altra banda, gràcies per estar amb nosaltres. Segona cosa, demà, diumenge, a partir de les 6 de la tarda, tornem a estar amb vosaltres. I, si no podeu, el dimecres, a partir de les 8 de la tarda, també. Tercera cosa, no tornem fins al mes de gener. Per tant, tot l'equip de Rodamón us desitja uns bons Nadals, un bon feliç any, un bon acabament d'any i tot el que es diu. Segurament tornarem a finals del mes de gener. I quarta cosa, Jaume, has de dir alguna cosa?
Doncs pues no, desitjar-vos unes bones festes, no?
Doncs ja està. Ànimo i hasta l'any que ve.